El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio.
Vamos a hablar de esta parte. Me pidieron que hablara un poquito de la trayectoria de que uno ha tenido el negocio de Amway. Y aquí es interesante, porque muchos de ustedes pues ya conocen mi historia, ¿no? Entonces yo me siento como Pedro Infante contando otra vez la misma película, ¿no? Pero levante la mano, por favor, ¿quién no conoce mi historia? Para ver si les invento algo, una nueva novia o algo ahí, para que tenga un poquito más de sabor. El tema es, gracias por su participación, el tema es, la intención pues esta tarde es contar un poquito la trayectoria, y es importante porque detrás de un número de empresario hay una persona, un ser humano, ¿no? Y todos somos proclives a situaciones también humanas que en ocasiones nacen que abandones o que sigas. Y esto es una... Yo quiero empezar a contar esto, pero de una forma intentaré chusca, que la pasemos bien, pero que todos aprendamos, ante todo, de los aciertos y también de los errores que uno ha cometido, para que, si a ti te parece y coincides conmigo, pues no los cometas y o aprendamos de ellos para que podamos llegar más rápido. El estilo de vida de diamante es una realidad, el negocio es factible, el negocio permite que tengas un estilo de vida realmente muy interesante. Si yo hubiese seguido haciendo lo que yo estaba haciendo, yo no tendría el estilo de vida que tengo hoy. Y por ello estoy bien contento de estar aquí contigo. Siéntate como en confianza, como si tú y yo estuviéramos en un café y me preguntaras, bueno, pues, a ver, cuéntame, ¿qué onda? O sea, ¿cómo tú llegaste ahí? ¿Cómo fue que iniciaste? ¿Por qué retos pasaste para aprender de ellos? Pues siéntelo así. Y esto es como si yo te sacara un álbum de mi mochila y pues lo pasáramos juntos. Y bueno, pues todas las historias se parecen, y yo intento que empecemos con una reflexión. Esta es una foto de parte de mi familia, de mis ancestros. Esta es una foto de mis abuelos, ¿no? Y es mi madre, 1929 esa fotografía. Mi abuelo, mi abuela, ¿ya ven de dónde viene la herencia? ¿No? Y aquí es interesante porque no solo se hereda la calvicie, no solo se hereda una forma física, también se heredan valores, se heredan también miedos. Mi abuelo trabajaba, como lo puedes ver con su overol, en una fábrica, en un molino de trigo. Y él era una persona de una familia muy trabajadora, muy responsable, pero que siempre, los valores familiares están relacionados al siglo pasado, a la primera parte del siglo pasado, donde la gente, en cierta forma, si se dedicaba a un empleo, podía tener, digamos, un futuro más o menos controlado. Y mi madre, o sea, la señorita que está aquí, la educaron ellos dos. Y ellos dos vivían como obreros. Entonces, ¿qué valores y qué creencias le dieron a ella? Los mismos. Cuando yo estaba a esa edad, mi madre, que estaba de la edad de ella, me decía, hijo, estudia una carrera de contador público porque los contadores siempre encuentran trabajo. O sea, ella no me decía, usted cuando tenga su negocio, ¿no? Cuando usted tenga sus empleados o sus empresas, a mí me hablaban de buscar chamba, de buscar trabajo. ¿Sí me explicó? La idea, ahora, el punto no es que, o sea, ella estaba sencillamente duplicando la información que a su vez estaba duplicada a su vez de el tatarabuelo, etcétera, etcétera. El punto es de que no solo se heredan genes, se heredan otro DNA que son las creencias. ¿Te imaginas sin este negocio qué podríamos haber heredado nuestros hijos en el sentido de valores o de creencias? Yo no sé si tú te vas a quedar en este negocio. Yo no sé si tú vas a hacer este negocio profesionalmente como una carrera, en serio y a fondo. Pero lo que sí sé es que estas experiencias que tú y yo estamos viviendo de aprendizaje están formando nuevas creencias que te van a hacer irte transformando y modificando ciertas decisiones para que tu familia tenga un mejor futuro. Y a raíz de las experiencias que la gente tiene en el negocio de Amway, ciertamente cambia para bien, cambia. Mucha gente me dice, mira Mario, yo no me quedé en el negocio, pero gracias a Amway yo tengo el hábito o generé el hábito de la lectura o el hábito de iniciar empresas. En fin, esto te cambia la vida, ¿eh? Definitivamente. Y gracias a este negocio pudimos romper la tradición familiar. Eso es en cuanto al aspecto del empresarial o del empleo, pero en cuanto a los valores de trabajo, de responsabilidad, creo que siempre lo tuvimos. Y mi madre, sobre todo, ya me enseñó muchísimo el aspecto de cumplir la palabra, de la puntualidad, de la responsabilidad. Y esas cosas pues se tienen, ¿no? O no se tienen. Pero en el negocio de Amway a mí me ha ayudado muchísimo a consolidar mi productividad. Y bueno, esta señorita creció, sigue la historia. Y muchos de ustedes conocen, si ya leyeron el libro o si escucharon alguno de los audios, creció, ella se volvió una señorita muy bonita, así, ojos azules, Elizabeth Taylor-sesca, ¿no? Así, y ella, pues en una población pequeña, ella trabajaba en un banco, como cajera o secretaria, y llegó un vendedor foráneo, el oriundo de Torreón, después se fue a la Ciudad de México y después le tocó Sonora, como zona. Y entonces, pues llega él al banco y pues la ve y pues le gusta. Pues así como que le empezó a dar muchas ganas de ir a hacer depósitos, ¿no? Y llevaba depósitos, ¿no? De 2 pesos diarios ahí para ir. Y cuando estaba él ahí, pues empezó una relación, hubo un baile. Ella fue acompañada de un galán, porque evidentemente le sobraban, y en una de esas que se levanta, dice la historia, se levanta el galán de su asiento, va al baño, o sea, el que se va a la villa, aquí, pues pierde su silla, porque pues él la saca a bailar, y por ese acto, ese único acto, es que yo estoy hablando aquí. Entonces, da risa, pero piénsalo. ¿Es la verdad? Por eso estoy hablando aquí. Mira, una pieza más que se hubiera aguantado, estaría hablando un greñudo aquí o no sé. Pero no, me tocó a mí. Entonces, gracias. Qué interesante. En una de esas que hubiera dicho, no, esas no me gustan, las corriditas no me gustan, otro traguito, ya hubiera llegado el otro señor. Bueno, así es este negocio. Este negocio es como si sacáramos a bailar. Usted que viene por primera vez, ¿sabe por qué usted... y usted, y usted, y usted, está aquí sentado? ¿Sabe por qué está en Amway? ¿Sabe por qué usted firmó una aplicación? ¿Por qué creen? ¿Por qué usted entró en este negocio? Porque los invitaron a bailar. Es que cuando hago esa pregunta, mucha gente me da respuestas muy profundas. No, pues porque yo tengo un sueño. No, pues porque yo quiero trascender en la vida. Sí, pero tú estás sentado ahí porque alguien te dijo, vamos a la convención. Alguien te dijo, oye, te invito a un proyecto. O sea, alguien te sacó a bailar. Alguien hizo un acto de, ¿no?, movió su cuerpito y te sacó a bailar. Si no hubiera hecho eso él o ella, tú no estarías aquí. Pero aparte, esa persona que te sacó a bailar fue sacada por otro o por otra. Y así, ¿cuántas generaciones de sacadas a bailar te preceden? Y cada sacada a bailar va inmersa de muchísimo incertidumbre y miedo, porque nadie tiene garantía de que ibas a salir. O sea, tú estás aquí por muchísimos pequeños, grandes actos de valor, ¿no? Y está usted inflando globos en este momento, ¿sí? Porque va a celebrar un gran acto, ¿sí? De un gran resultado, pero que inició en su momento con una sacada a bailar. Todo parte de salir o sacar a bailar a este negocio. Entonces, pues así fui creciendo. Ahí está la señora Mamalincha. Y bueno, tenía dos hermanas. No conté toda esa parte de la historia, porque como que doy por hecho que me conoces. Yo vengo de una familia clase media, media baja, donde tenía un padre que trabajaba para una empresa, ¿sí?, siempre en ventas, un hombre que yo reconozco de una gran educación, un hombre muy respetuoso, un hombre muy protocolario, realmente así como que nunca le escuché una mala palabra. Era un hombre muy caballero, ¿no? Muy una persona muy, muy bien educada. Y nos dio, pues, una vida, ¿no?, como él pudo, ¿no? Sin embargo, yo desde muy niño me di cuenta o percibí ciertas diferencias respecto a trabajar para alguien más o trabajar para ti mismo. Y a esta persona que les voy a presentar, se llama Eduardo García Astiazarán, a él le debo el que yo esté aquí hablando. O sea, a él le debo que yo esté en este negocio, en este nivel. No, él no me invitó al negocio, ni siquiera él ha querido entrar al negocio. ¿Pero por qué entonces? ¿Qué tiene que ver él con que yo esté hablando aquí, con que yo haya decidido hacer este negocio? Y la razón es que desde muy niño su familia me expuso a la prosperidad, me la presentó y me encantó. Las circunstancias de la vida, desde muy niño, me presentaron a la limitación, a la pobreza. En forma de, digo, no éramos así paupérrimos, ni mucho menos, pero sí había limitaciones. Todos conocen o saben que en Sonora se caracteriza, sí, por la carne asada, pero también porque hace mucho calor. Me dan mucha ternura ustedes, compañeros, cuando dicen que hace mucho calor aquí. ¡Ay, qué calorón! No, hombre, ayer estuvo a 46.5. Cuando gusten ir a un seminario, muchachos, los invitamos. Y luego les voy a poner saco y corbata. 46.5. ¿Te imaginas? No, y no ha llegado el verano, es en agosto. Entonces, pues allá estábamos. Yo me di cuenta que había ciertas distinciones, porque hacía mucho calor en mi casa y no era suficiente el aire acondicionado, quiero decir, el abanico, no era suficiente. Entonces yo dije, pues, oye, ¿y por qué no prendes el aparato? Pues porque no cuesta mucho la luz. Ah, cuesta mucho la luz, 7 años, 8 años. Luego entonces no hay suficiente. No se requiere ser muy inteligente, ¿no? No es suficiente. Ok. Los sábados eran especiales para mí porque yo me levantaban, mejor dicho, a las 7 de la mañana, tenía que hacer que todos tal vez en su casa tuvieron, como bañar a los perros, limpiar el patio, sacar la basura, etcétera, etcétera, hacía tareas. Y a mediodía yo podía ir a casa de él, que estaba cerca de mi casa, y me encantaba por algunas cosas. Primero que nada, yo me daba cuenta que eran prósperos, porque la casa de ellos daba de calle a calle. ¿Se entiende? Ay, ¿a poco no son bonitas esas casas grandotas? La mía era chiquita. Entonces yo iba de calle a calle. Y entraba por la calle de atrás. Abría la puerta y había una piscina, una alberca, en forma de ocho, con césped y del lado derecho unas palmeras de plátanos. El césped estaba cortado, el patio estaba limpiado y la alberca estaba cristalina y el Eduardo no lo había hecho. Subo las escaleras, ahí había como una subidita, 100 escalones de cemento, había un desnivel, seguía yo, entraba por un pasillo y había una puerta de metal de doble así, grosor, donde yo abría, y cuando abría esa puerta me pegaba un golpe de frío, porque la casa era un congelador, maravilloso. Entraba así como al Polo Norte y entraba así rico. Entraba, caminaba por el comedor, después había un jardín interior, la sala, la estancia, después había como una puerta así, setentera, así de cuadros, daba vuelta a la derecha y entraba al último cuarto al lado izquierdo, era el de él, y me sentaba a verlo y contemplarlo porque el señor sultán era la 1 de la tarde y seguía dormido. ¿Sí? Tapado con una cobija San Marcos. ¿No? O sea, fuera 49, 48 y él tapado con una San Marcos. Es para pensarla, es para ser diamante. O sea, es que lo decís tú. Órale. ¿No? Hoy hay muchos mini splits y todo eso. En aquel tiempo el que tenía un aire acondicionado de verdad tenía mucho dinero. Yo me acuerdo así como tenía unos unas barditas así la salida y hacían así. Yo me le quedaba viendo. Otra de las cosas que me gustaban era porque tenía todos los juguetes que salían en la televisión. Había una caja café con verde, no muy bonita, pero tenía una forma de conejo y cuando lo abrías estaban todos los juguetes, todos los que salían en... Los que te gustaban, esos estaban ahí. Obviamente para niño, ¿no? Y cuando... Pero pues yo esperaba... Sí, claro. ¿Qué pasó? Y entonces, él se despertaba, yo decía, bueno, pues, ya a jugar, ¿no? Me dice, ay, espérame, dice. Se levantaba a la 1 de la tarde. Una de las cosas que mucha gente quiere al hacer este negocio es levantarse más tarde, ¿no es así? ¿No? Levantarte a la hora que tú consideras. ¿No te parece bien? Bueno, pues ya sabes, hay que ser empresario. ¿No? O por lo menos tus hijos se van a levantar tarde. Y entonces, pues, acuérdate, ¿no? La primera era el aire, la segunda, los juguetes, y la tercera, ¡ay, maravilloso! ¡Ay, vamos a comer! Entonces yo llegaba a la cocina, una cocina gigante, de 4 veces el tamaño de la mía, donde estaba siempre una señora que no era mi tía, dispuesta a hacernos comida, sí. Y entonces estaba vestida a la usanza de las novelas mexicanas. Así como, imagínatela, ¿no? Así hablaba igual que las novelas mexicanas, sí, todo eso. Entonces era como que yo entraba así a María la del Barrio, así, de pronto los sábados. Y estaba ahí. Y entrábamos y me sentaba. Y empezaba y me hacían la pregunta más maravillosa de la semana. ¿No? ¿Cuál es esa? ¿Qué quiere comer el joven? ¿No es maravilloso? Porque en toda la semana, no sé por qué, nunca me preguntaban. Te sentabas a comer y órale, ¿no? ¡Oh, oye, pero es otra vez arroz, ¿lo comes o te lo comes? ¿No es así? Entonces eran así como que hay días que yo no quería comer arroz. Pues a lo mejor en tu casa es diferente, pero en ese tiempo así eran las cosas. Pero la parte más interesante de ese proceso era que del lado derecho, del lado enfrente había un refrigerador de dos puertas, un congelador y el refrigerador. Y en aquel tiempo un refrigerador de ese tipo, falluqueado, pues era una cosa muy exótica. Del lado derecho había un refrigerador con una puerta de cristal parecido a los de los refrescos, llena de postres. Imagínate, 7, 8 años, es para traumarse. Entonces te quedas tú. Yo me acuerdo, así estoy, te lo estoy contando, y como si fuera un holograma, yo estoy viendo todo. Está aquí, mira. O sea, bueno, no aquí, ahí. Y veo así en este momento, veo cómo lo abre la señora y veo las gelatinas famosas que no se me olvidan en forma de molde, como las telenovelas o como los anuncios, pasteles, fresas con crema, helado y todo aquello que nomás en el cumpleaños. Y entonces, cuando se cerraba la puerta, recuerdo perfectamente, ¡pum!, había una vibración y la gelatina hacía, ¿no? Y entonces, pues te quedabas de esa manera. Todas esas cosas me dieron a entender que era bonito y lindo tener más dinero. Era bonito y lindo vivir con más holgura y prosperidad. Era más lindo. Pero yo sabía y veía a mi padre que trabajaba de todo el día. Entonces yo veía mucho esfuerzo, pero no veía resultados. Y la razón era que trabajaba para alguien más. Este es el primer elemento por el cual yo estoy aquí, parado. Porque yo nací buscando vivir bien. Requisito. Necesitas una razón clara de por qué hay que hacer esto. Y llegar a la conclusión, como lo estuve yo, aunque no lo recordé después, de que trabajando para alguien más nunca iba a vivir, ¿sí?, como el dueño de la empresa. Crecí un poco más, mi padre y madre pues se separaron, 13, 14 años, mi padre se fue a Estados Unidos y realmente la hermana mayor estaba casada, la que sigue estaba ya en proceso de casarse y hubo una situación económica porque mi padre pues perdió sus negocios, él tuvo una pequeña lapso de empresario, después quebró, se fue a Estados Unidos y nos quedamos con una mano adelante y una atrás. Entonces, vine aquí la segunda razón por la cual yo estoy y yo hice este negocio. Hice este negocio, quiero que sepan que yo estuve 10 años de platino fundador. 10 años de 3 eventos de estos al año, estar ahí sentadito, eso por 10 años. Seminarios, eventos, dando el plan, ¿no? Y no pasaba nada. 10 años para aquellos que se deprimen con 10 semanas. 10 años. Entonces, 10 días, ¿no es cierto? 10 horas. ¿No? De aquí a la carne asada ahorita, pues que van a ir. 10 años. Ahora, no, esto no es un negocio de resistencia, ni es una competencia a ver quién dura más en platino, no. Pero fue un proceso realmente largo. Pero ¿por qué yo no busqué otra alternativa? ¿Por qué yo, cuál fue la fuerza que me mantuvo firme? La fuerza que me mantuvo firme, la fuerza que hizo que yo iniciara esto, que yo dejara la comodidad de un empleo, la comodidad de hacer algo que todo mundo me iba a aprobar, como trabajar en una empresa normal, la decisión de haber hecho algo diferente como este negocio, y en aquel tiempo pues mucho más diferente e incomprendido, fue este evento. 14 años. 48 grados, a la sombra, el patio de mi casa, veo cómo yo estoy poniendo en este momento algunos leños para prender fuego, Y voy a prender fuego porque como no tenemos otro ingreso, vamos a hacer un dulce llamado dulce de membrillo. ¿Lo conocen? ¿Lo han escuchado? Bueno, allá en Sonora es la temporada. Entonces cortamos o hacíamos cada semana 60 kilos de dulce de membrillo. 30 kilos de la fruta se cortan, les paso la receta en este momento, ¿no? Hasta membrillo van a saber hacer. Y entonces lo cortan así, le quitas el centro, el cual lo usas para hacer mermelada, lo hervíamos, ¿no? Se cose, después se muele, gracias, a manita, en un molinito así, en el patio. Así recuerdo los olores y todo de la fruta, después como cae así la pasta y después lo agarro y se echan 30 kilos de azúcar en un cazo de cobre, 30 kilos de la pasta y se da vueltas con algo que le llaman batea, que es una cucharota, ¿no? Y entonces estás dándole vueltas así con y atizando la leña, 48 grados, hacía tanto calor. Yo usaba una camiseta sin manga, que cuando yo me separaba del fuego y me ponía así con el sol, como este foco, sentía fresco. O sea, era la diferencia, así, era mucho calor, recuerdo. Y ahí, ¿no? Estaba, imagínate, ¿no? Y entonces, un día, cuando le dabas así con la cuchara al fondo y se ve la superficie del fondo del cazo de cobre y así brillaba y se quedaba así como el mar rojo, entonces sí, Moisés, pues, que se queda así, entonces estaba en su punto y se empacaba, ¿se entiende? Se empacaba en cartones de leche, ahí le poníamos un celofán y lo hacíamos y después ya quedaba de la formita cuando se secaba y lo vendíamos en abarrotes. Bueno, así vivimos algún tiempo. Una tarde, estaba haciendo mucho calor, y antes de llegar en su punto, hervía, y hacía este proceso, imagínatelo, velo así, ¿no? Como hace como la lava, y hace... ¿no? Y en eso, en una tarde, sale un pedazo de... ¿no? Explota, ¿no? Me explota así, y me cae en la cara, me cae en el brazo izquierdo y en el pecho. Imagínate la escena, ¿no? Yo gritando, ¿no? Tiré la batea, el cazo se inclinó y empezó a derramar hacia el fuego el dulce que iba cayendo y yo la cara, el cuerpo así, yo, ¡ay, ay, ay, ay! Al ver eso, mi señora madre ve la escena dantesca, ¿no? De su hijo quemándose. Y ve todo eso y corre hacia mí, gritando, ¡Mario, el membrillo se está cayendo! No lo puedo superar todavía. Eso significa, ¿saben qué? En tu rancho, no, o en el mío, significa hambre, maestro. Si no tienes, o sea, vamos a ver, tal vez la bronca, tu problema es que estás muy a gusto. ¿Qué pasó? Estás muy a gusto, estás muy, digamos, cómodo suficientemente. O sea, te duele, pero tantito. ¿Por qué? Porque para hacer esto necesitas salirte de la manada. Y decir, no, yo voy para acá porque para allá no me gusta. Todos los que van para allá, mira cómo terminan, o la mayoría. Y eso fue lo que tuve, o sea, eso fue mi formación. La formación de la vida que te marca y dices, tienes que buscar alternativas. La vida no puede ser a toda la vida así. Y fue entonces que yo, a partir de ahí, actué, procesé, tomé decisiones relacionadas con el enfoque a destruir la pobreza, porque no me gustaba. Entonces tienes que tener ese ingrediente. En el árbol rojo, en el libro, lo primero que dice cuando hablamos de la tierra es que tiene que ser fértil. Y El negocio de Amway es una maravillosa semilla con un potencial espectacular para que tú tengas un negocio próspero. Pero debes de ser tierra fértil. Y la tierra fértil está llena, o sea, entre más razones tengas, es más fértil, porque puede florecer más fácilmente. Pero si no hay una inquietud en tu corazón, si no hay algo que te queme, será muy difícil que hagas cosas incómodas. O será todo un reto que sigas adelante después del comentario hiriente y burlesco de tu cuñado o de tu compadre. Si no es tan incómodo, preferirás seguir en tu estatus. Estatus por el cual, dicho sea de paso, quieres salir. Pero a veces preferimos darle gusto a la gente. Y esas son las razones por las cuales, pues, crecimos. Yo estudié becado, preparatoria, universidad, posgrado, todo becado. Estudiaba y trabajaba, cosa que muchos de ustedes lo hacen, pero siempre el ingrediente de la inconformidad. Llega esta oportunidad a mi vida de una forma en la cual, digamos que yo la necesitaba, pero no conocía esta oportunidad. A mí me llegó, o sea, me llegó en forma de una invitación sin ser una invitación. Yo trabajaba en un periódico, el más importante del Sonora, del estado de Sonora. Era un ejecutivo del área de ventas y mercadotecnia. Era una persona que me gustaba mucho lo que hacía, no me gustaba lo que ganaba en lo que hacía. ¿Sí? No sé quién se identifique conmigo, o sea, me gusta mucho lo que hacía, pero no lo que ganaba con lo que hacía. También me di cuenta que la empresa, cuando tenías entre 45 y 50 años de edad, empezaban a hacerte la vida de cuadritos para que te fueras. Yo me daba cuenta, pero no lo quieres ver. Conmigo será diferente, dices. También me di cuenta de eso. Empecé a notar ciertos... era tal la carga de trabajo que yo vivía ahí, de gallo a grillo, ahí me la llevaba. Pero y aparte, como era feliz, porque me gustaba mucho, entonces era pues doblemente feliz. Sin embargo, empecé a tener algunos cambios en mi salud, y empecé a tener, iba con el doctor porque empezaron a doler las articulaciones, y me dijo el doctor, lo que tienes es estrés. Entonces uno empieza la edad del yo nunca. Pues yo nunca me había dolido. ¿Cómo que estrés? Sí, tienes estrés. Estás muy tenso, estás muy... es que tengo mucho trabajo y hay muchas cosas que hacer y eso. ¿Conoces gente que está su salud mal por el estrés? ¿Conoces a alguien? ¿Vale la pena? ¿Valdrá la pena la salud a cambio de dinero? Piénsalo. Pero cuando no hay alternativa y hay que llevar la comida a la casa, lo tienes que hacer o se tiene que hacer. Entonces yo me quedé pensando, y son como avisos, como focos amarillos en tu tablero. Si tu vida es un vehículo, es un foco amarillo. O sea, no es correcto que tu salud se deteriore a cambio de dinero. No está bien. Entonces yo siempre quise hacer algo. Intenté una agencia de publicidad, la verdad fue muy difícil. Después me volví a emplear y estaba en eso cuando llega una compañera de trabajo, me invita. Me comenta que iba a ir a una convención, porque yo le pregunté a dónde iba a ir de vacaciones. Ella me dijo que iba a una convención a la Ciudad de México, y yo le pregunté de qué. Ella me dijo de un negocio propio que estoy evaluando. Negocio propio. Y me acuerdo de la gelatina. Y entonces digo, claro, un negocio propio, dime de qué. No, estoy evaluándolo. Para no hacer el cuento largo, estuve detrás de ella para que me invitara. Después de la convención, ¿cómo te fue? Cuéntame. Luego te digo. Me invitó porque le estuve diciendo. Un día me pasó un papelito, me dice, hay una reunión en tal lugar. Entonces yo fui. Llegué tarde. Y recuerdo que eran las 8 de la noche. Yo recuerdo que había quedado de ir a esa reunión y estuve a punto de no ir. ¿Te acuerdas? A punto de no sacar a bailar. Pequeñas, grandes decisiones. Fui, Terminó la conferencia, yo estaba listo, pero no me preguntaron si quería entrar. Yo me levanté y me dijeron, bueno, lo que sigue es que escuches estos cassettes. Y me dieron unos cassettes. Pero si me habían dicho lo que sigue es que te metas, yo hubiera ingresado. Entonces yo estuve después detrás de esta persona para que me inscribiera. ¿No? Si ya no hacen a los downlines como antes. Ahí anda uno. Ándale, voy por ti para el open. Ah, yo te llevo, yo te traigo. Y ahí llega uno temprano y pone un clip, un alfiler, una grapa, ¿no? En cada asiento, separándose. O sea, mis niños, mis pollitos que vengan, pobrecitos. Ay, y llegan y estás tú volteando y volteando y volteando, que ya llegaron, ¿no? Y llegan y... Ay, yo te paso los apuntes, como en la escuela, ¿no? Yo te paso los apuntes, yo te hago el pedido. Ay, no te preocupes, te presto la tarjeta. ¿No? Voy a la tienda, ¿qué te traigo? ¡Membrillo, membrillo, membrillo! ¿Te hace falta? ¿No? ¡Hambre, papá! ¿Cómo que te andan haciendo los pedidos, hombre? ¿Cómo que te andan rogando para que vengas? ¿Cómo que, ándale, ya leyó mi nené? ¿Ya leyó? ¿Ya escuchó su CD? A ver, que acuéstese, mi amor, le voy a leer. Hace muchos años había un señor llamado Dale Carnegie. Ese señor se llevaba muy bien con la gente. Ya estamos grandes, hombre. ¿En qué estaba cuando me interrumpieron? Membrillo. Ándale, exactamente. Pues sígate. Pues el caso es que ya entré. Yo le dije, ¿y qué sigue? Pues que compres un kit. ¿Y dónde está el kit? Pues vamos al carro, ahí ya lo tengo. Abrió la cajuela, sacó una caja así, este tamaño, blanca, con rojo y azul, ¿no? Sacó como portafolito azulón, así, con un velcro, y sacó un contrato, y ahí lo firmamos en el cofre del carro. Así entré. No creas que, ay, como que en ese momento, cuando entra un diamante, entran los reflectores, los arcángeles cantan con las trompetas así volando, así como una película de Doré, y entonces ahí estás, ¿no? Y firman, ¿no? Y se toma la foto y dices, acaba de entrar un diamante, no, en un cofre, en el carro. Así, así se auspicia un diamante. Ejecutivo fundador. Es. Con mucha hambre el diamante ejecutivo fundador. Bueno, así fue, empezamos a trabajar. Yo tenía una gran ventaja competitiva sobre los demás, y esto era que perfectamente me quedaba claro que yo no sabía nada de este negocio. Me quedaba clarísimo. Fui bien sincero conmigo y pues porque hay que entrar cada persona, ¿no? Sabiendo todo. Y es bien difícil. Y si usted, el que me está escuchando, es uno de ellos, no se le puede poner crema a una taza de café llena. O sea, necesitamos que vaciemos un poco para que aprenda un poco. Es más, y esto lo digo con muchísimo cariño, si ya supiéramos, usted debería estar dando esta charla. ¿Sí? Entonces, seamos humildes. No se trata que comprenda la característica del biodegradable del LOC. Se trata de saber cómo funcionan los botones y el engranaje de este negocio tan interesante, pero tan diferente de seres humanos. Yo le invito a que se vuelva usted una esponja absorbiendo toda aquella técnica y empiece a modelar aquellas personas que usted admire en este negocio. Si pasa una persona o si su Oplan es una persona con resultados, vaya con ella, invítela a comer. ¿Cómo le haces? Y empieza a modelarlo, empieza a ver cómo piensa, sus creencias, empieza a ver lo que te sirva de la gente para que todos empecemos a tener mejores resultados, porque todavía somos muy pocos diamantes en México. Necesitamos más diamantes, necesitamos a ti arriba de este escenario. Sí, pero para eso es importante que dejemos de hablar y empecemos a escuchar y a aprender a hacer este negocio de una vez y para siempre. Entonces, eso me quedó desde el principio muy claro. Yo tengo una especialidad en marketing, sin embargo, me volví un estudioso del sistema. Un estudioso del sistema que es libros. No me gustaba leer, empecé a leer, me dormía. Los audios, esa parte me gustó, sin embargo, me parecían muy pocos. Y yo compraba al principio entre 15 y 20 cassettes a la semana. El resultado no es producto de la casualidad. Me volví un estudioso del sistema. No te estoy diciendo que te compres 15 o 20 CDs a la semana. No, solo te estoy diciendo lo que yo hice. Y te estoy diciendo que yo tenía cuadernos con notas apuntadas. Me convertí en un estudioso. ¿Por qué? Porque no tenía a nadie en mi ciudad que me ayudara. Mira, las asesorías que yo daba, para aquellos que dicen, ay, es que a mí nadie me ayuda, ¿no? No, mi Opla no viene a mi ciudad. Entonces, ¿sabes qué hay? ¿Sabes qué hay que hacer? ¿Sabes qué tienes? Tienes cientos y cientos de diamantes en audios, así, metidos, listos para ayudarte. Entonces yo les sacaba la información y daba asesorías en base a los CDs o a los cassettes. Así, daba los entrenamientos, hoy con la tecnología, con Amway TV. Ahí está la información. Hoy más que nunca es fácil hacer este negocio. Hoy más que nunca las herramientas que tiene la compañía y tiene el INA están a tu disposición. Pero hay que tener hambre. Y ahí funciona. Estábamos en eso, trabajé muchísimo, no fue fácil, crecimos rápidamente. En base a eso, a la disciplina y al enfoque en el sistema, promovíamos muchísimo los eventos, crecimos muy bien y de pronto empezó a haber en mi trabajo algo que se llama grilla, no sé si la conocen aquí. Es una forma interesante y civilizada de envidia, ¿no? Porque las personas, en mis compañeros de trabajo, yo los invité, ellos pues no les gustó o no quisieron y empezaron a hablar a mi jefe de esto. Entonces, en la empresa empezaron a enviar espías al Open. Llevaban espías y le pasaban reportes. ¡Qué maravilla, ¿no? Entonces, en base a eso, yo me sentí muy indignado, me sentí muy mal, porque yo realmente fui muy buen empleado. Y yo le decía a mi patrón, bueno, ¿qué queja tienes contra mí? No, no tengo ninguna queja, pero si así, mira qué buen empleado eres. Pues enfócate todo en este, ¿no? En tu trabajo. Oye, pues que de 8 de la noche en adelante es mi vida. Sí, 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 pero no, en esta empresa tienes que hacer una cosa. Y en base a eso yo renuncié. Mi mamá no lo podía creer. Mis amigos no lo podían creer. No lo podían creer. O sea, ¿cómo es posible? Porque es una empresa muy respetable en mi ciudad. ¿Cómo dejaste la seguridad por ese negocio tan raro? Y no, pues sí, pero no eran solamente dinero, era mi libertad, era mis ideales, era que me gustaban las casas grandes con aire acondicionado, ¿no? Con comida, con albercas y todo eso. Y donde yo trabajaba no me alcanzaba ni para el aire acondicionado. Entonces dije yo, pues también, ¿a cambio de qué? Yo decidí, pues, hacer este negocio. Como estaba, ya empezaba la calificación así de Esmeralda, pues estaba yo bien emocionado, porque cuestión de tiempo, ganaba lo mismo ya en ese negocio que en mi trabajo. Pero los 3 meses de esa renuncia, se le ocurre al señor Salinas de Gortari, ¿no?, tener una crisecita ahí nomás, en el 94, ahí nomás para que me eduque, ¿no? Y entonces imagínate así, que está el Esmeralda y yo a punto de tocarlo y de pronto lo agarra el señor Salinas y me lo lleva para allá. Y yo hago así y entonces me dice, espérate, te falta aprender algunas cositas antes. Pues 10 años más, no más. Y de un eventos así, terminamos con 14 personas. ¿Sí? ¿Te imaginas? 14 ahí. No vi. A veces llegaba un invitado y yo le decía a 2, 3 socios que se quitaran la corbata. ¿Sí me explico para qué? Para que aparecieran invitados. Y hacían preguntas. Oye, qué interesante eso. Muy bien, muy bien. En una ocasión, dando el plan, el open, el único invitado. Y entonces, muchachos, esto es un proyecto el cual usted invita a 6, que invitan a 4, y en eso se levanta el 21 invitado. Se levanta. Y se paró el open. Y te quedaste. ¿Qué pasó? No, que fue al baño. Lo esperamos. Todo fuera como eso, hombre, la gente lo que pida. Y luego llega ahí, imagínate. ¿Me perdí de algo? No, estábamos profundizando. Y entonces 4 que invitan a 2. Eso es. Maravillosos tiempos. Nos reímos en este momento, en aquel tiempo no daban risa. No, imagínate dar el plan y decirle a la gente que va a ser próspera cuando no te alcanza ni para. Pero nunca se dejó de hacer la facturación mensual, nunca se dejó de vender. Ah, dicho sea de paso, era cuando empezaban los cursos de comercialización. Yo hacía 8,000 puntos personales. 7, 8,000, 9,000 puntos personales, ¿eh? No es broma. Son el mejor vendedor, por aquí están algunos testigos. 2, 3 testigos lo pueden, ¿no? Y dicen, no, oh, qué pesado estás, ¿no? Qué grueso, qué capacidad. No, maestro, hambre, el membrillo. O sea, había que... A ver, tengo un negocio que tiene producto, ¿sí o no? Entonces, si lo vendes, ganas una lana. Pues si vendo más producto, gano más lana. Pues me puse a vender mucho. La empresa, si me volvía yo... Yo y ahí, Amway TV, y así, mira, cuando veas un cliente, dile, maestro, ¿sabes cuál era mi curso? Ver la etiqueta, leer la etiqueta, ese era mi curso, leer la etiqueta. Hoy estamos impresionantemente, nos ponen todo en bandeja de plata, todo está listo para el que tiene hambre. Y ahí estamos, ¿no? Y empiezas tú, ¿no? Empezamos a vender, iba, me acuerdo, compraba producto. Tenía 2 cajas de plástico, le llenaba de productos el negocio, ¿no? Ahí te va tu curso de ventas, ¿no? Iba con mi tía Julieta, que es bien coda, ¿no? Y llegaba y le decía, tía, sí, una pregunta, si tú tuvieras una gasolinera, ¿dónde te gustaría que echara gasolina? No, pues en la mía. Perfecto, tía, mire, yo tengo un súper, ¿sí? Con producto, ¿qué me va a comprar? Oye, maestro, ¿por qué 30 puntos? No, pues es que me falta más técnica. ¿Qué técnica? Ponte a jalar, o sea, ponte a ofrecer los productos. Y aparte toda la técnica, todo lo que nos dan, güey, impresionante. Bueno, pues seguimos adelante, seguimos creciendo. Después de 10 años, como esa es la historia del bambú chino que está como 7, 8, 9 años, no sé cuántos, sin crecer, y de pronto crece todo lo que no había crecido en un periodo corto de tiempo. Pues así fue como este negocio llegó a mi vida. Y en un año, imagínate, en el pueblo este de Hermosillo, caliente, ¿no? Una persona llega por fin a Zafiro, después llega a Esmeralda, después llega a Zafiro fundador y a Esmeralda fundador. La gente se impacta, la gente y mis amigos y mis detractores se quedan callados, ¿sí? Porque de pronto alguien empezó a tener, y me acuerdo así como si fuera por primera vez, los globos verdes, me acuerdo así en el seminario, ¿no? Así como en cámara lenta, así botaban, así como los blancos que van a sacar ahorita, sí, pero verdes. Y yo recuerdo tan bonitos momentos, romper la brujería de que no se podía, y de pronto, ¿no? Después, ¿tú sabes lo que puede sentir uno después de 10 años? Puedes tú ponerte así, tú, ¡órale! O sea, era posible, ¿no? Pero por si fuera poco, al siguiente año, pues ya andamos en McAllen, vamos a las tiendas, ¿no? Pues 3 patas más y llegamos a Diamante. ¿Entendieron el uso de McAllen? La frase, pues ya andamos en McAllen, pues vamos a las tiendas. O sea, ya andamos centrados, eso quiere decir. Ah, entonces, bueno, pues ya me fui a... Abrí otras 3 organizaciones y llegamos a Diamante el siguiente año. Y luego el siguiente año, ejecutivo. Y el siguiente año, no pasó nada. Pero el siguiente año, ejecutivo fundador. Entonces, dices tú, ¿qué pasó? Bueno, pues que por muchos años, estuvimos trabajando en personas, como plantas, ¿sí? Tienen su momento. Por eso es importante el balance, ¿no? Es el balance de frontalidad y profundidad, ¿sí? A veces uno dice, bueno, pues abro otras tres y llegan. No, señores, no todos van a arrancar al mismo tiempo. Por eso es importante que vayas sembrando como si fueran viveros, ¿no? A tus retoñitos. Esos después tal vez no te lleven a diamante, pero te llevarán a diamante ejecutivo. Y así ha surgido y así ha sido. Entonces, en este momento estamos trabajando en lo siguiente, pero eso no lo empezamos este año. Esto tiene años con personas trabajando, invirtiendo en ellos. ¿Qué es ser diamante? Rapidito me voy con algunas escenas interesantes. ¿Qué es ser diamante? Diamante es, yo tengo dos hermanas, una, la que yo le sigo es viuda, y la mayor no es viuda, pero como si fuera, o sea, ella, ¿no? Es como si fuera viuda, por el maridito que tiene. Y entonces, sí, entonces, pues ella es muy misticona, ¿no? Aquí la Carmen Mena y la Andrea no me dejan mentir, muy mística, y le gusta todo lo que es la energía y los chakras y esas cosas. Y cuando la llevas a Grecia, imagínate, me acuerdo, llegó al Partenón. Llegó al Partenón, imagínatela, tu hermana mayor, ¿no? Que te cargaba, ¿no? Y llegas y dice, mira, brother, ¿sientes la energía? Me dice, ¿qué? ¿Cuál energía? Sí. ¿No? Ay, y él se anda queriendo decirle, y andaba buscando un pilar para abrazarlo. Y, ¿no? y de pronto la veo así, en serio, ¿eh? así bebía el horizonte y así. Y dices tú, hijo de la mano, pero es bonito, ¿o no? Bueno, diamante es que cumplas tus sueños. Miren, diamante puede ser un sueño, pero ese sueño te lleva a otros. Porque para escribir un libro se requiere tiempo y dinero. Y algo que escribir, por supuesto. Pues qué maravilla, ¿no? Yo me imaginaba así, porque pues mi formación es escritor, ¿no? Yo hacía anuncios. Entonces yo así dije, algún día me gustaría tener un libro donde la gente haga filas para comprarlo. Y la gente me agradezca. Y la gente cambie la vida. ¿No te parece pues, una historia así de que dices tú, qué impresionante? ¿No? Diamante es, amigos, en cualquier parte del mundo, llegar a un aeropuerto y te esté esperando personas que te conocen, pero tú no los conoces. Pero ya te estiman por lo que has hecho. ¿No? Estoy en Tampa, ahí con puros cubanos. Cubanos, chico, bienvenido a Tampa. Interesantísimo, ¿no? Y luego, como a mí no me gustan mucho así los temas así de mucha celebración y tal, llegaban con pancartas y globos, y a mí me dan pena esas cosas, ¿no? Pero parece que sabían. Llegaban, ¿no? Y luego, chiquitibuna, la vimos, y yo, ¡ay, qué pena! Bueno, o sea, aunque no quieras, te van a hacer chiquitibum. Diamante es tener una tienda. Cuando la gente no pensaba que fuera una estrategia interesante, bueno, hicimos una tienda, ¿sí? En la cual mis downlines y los downlines de mis amigos van ahí y se surten de productos y les da a las personas un sentimiento de tridimensionalidad. O sea, el negocio lo pueden tocar, lo pueden ver, ¿no? A través de esta experiencia interesante. O sea, esa foto es muy interesante porque estoy en la nieve. ¿Pero qué es lo interesante? Pues que es julio. Y esas son los Andes. En julio. Entonces, yo recuerdo una frase que una vez escuché en un audio donde decía, siempre en algún lugar del mundo hay nieve. Siempre en algún lugar del mundo hay sol. Lo que no hay es dinero para estar ahí. No, o sea, ¿te gusta? ¿Sabes tú que puedes ir a esquiar en Argentina en este momento? ¿O en los Andes? ¿Sabes tú que puedes ir a esquiar allá? Si te gusta. No tienes que esperar a Estados Unidos. O cuando hace frío acá, en el sur, hace calor. Eso es diamante. Diamante es, bueno, está pues mi mamá, que es ciertamente una de las personas más importantes en mi vida, 86 años, y ella tiene en este momento un reto ahí con la memoria reciente, ¿verdad? Ella recuerda solamente de su infancia, o sea, tiene muy claro, ¿no?, sus amigos y todo eso, pero de lo último que pasó, realmente tenemos un reto en este momento con ella. Sin embargo, pues con mucha ternura y dedicación hemos dedicado a personas que la cuiden, ¿sí?, a tratamientos diferentes para intentar pues que ella tenga una mejor calidad de vida. Y es bonito todos los días ir a comer con ella, ¿no? Yo vivo pues en otra casa, entonces yo voy a comer con ella y me da, entonces me hace comida, ¿no? Me hace comida y me dice, ya al terminar, ya sabes que en México los frijoles son como el postre, ¿no es así? Entonces, ¿quieres frijoles? Le digo, bueno, me da. Y luego me los como y me dice, oye, ¿quieres frijoles? Bueno, y me da. Y al rato, oye, están muy buenos los frijoles, ¿no quieres? Bueno. Y a la cuarta, mamá, ya me llené, muchas gracias. ¿No? Así. Diamante es tener una finca con 320 rosales y que dan flores así. Y ya sé lo que estás pensando. Ah, ¿no? Más de 40 años, soltero, y le gustan las rosas. No, seca. No. En mi rancho les dicen de otra forma. A ver, siento decepcionarlos. A todos ustedes. Bueno, diamantes son juguetes. Ah, ya, o sea, yo recuerdo que yo veía así en las comisiones de Estados Unidos, se veía a los norteamericanos subir con Rolex, así, unos anillos que así pesaban en la mano de la gente, ¿no? Y yo pues lo veía ahí, ¿no? Pero eso a mí me estimula y me fascina, ¿no? Una bicicleta que pesa 6 kilos. Para que te des cuenta o lo pongas en contexto, las del Walmart pesan 34 kilos, ¿no? Esa pesa 6. Y entre más liviana, más cara, ¿no? Porque es de carbono. Entonces es interesante. Esa y la de montaña, en el otro día iba con las dos en el techo de mi carro, y yo pensé, oye, las dos juntas te puedes comprar un carro. Diamante es tener tu propia casa, ¿no? Y lo maravilloso de vivir soltero es esto, mira. La bicicleta en la sala. Y nadie me dice nada. Diamantes son los perros. Ahí. Diamante estar con mis compañeros, diamantes que muchos conocen. Diamante es cambiar la vida de las nuevas generaciones. Este niño tiene 12 años, lo conocí en Tampa, Florida. Muy seriecito, parecía un hombre grande. ¿No? Perdón, sí, un niño grande, y él ya se había leído el libro, ¿no? Y hay gente que me dice que el de la isla le duerme. Uno de mis mejores amigos, el Bobadilla. Mírala, Lupelena ahí, mírala. Se muere por ir a abrazar una columna. Vela. Ahí estamos en Grecia. No, la llevo a cortar flores eventualmente, los juguetes, los carros, en Londres, ahí estamos, se lleva a París. ¿Qué harías tú? A ver, ¿vale la pena? A ver, yo trabajando en el periódico, maestro. A ver, ¿cuándo? Con trabajos va el dueño. A ver, ¿cuándo? No se trata, pues, de que... Se trata de opciones en la vida. Y ahí fuimos en una Chivers en Estados Unidos. Y ahí está, es tan bonito, pues imagínate la edad, ¿no? O sea, mi madre mentalmente es una niña, ¿no? Está, tú sabes, el proceso de la vida, ¿no? Y entonces es muy bonito verla cómo se sorprende. Entonces llega la limusina y todo hace así. Cuando algo le sorprende, hace... ¡Ay! ¡Qué carrote! Súbete, Licha, le digo, súbete, Licha. Ay, mira, puedo extenderme. Sí. Y luego entra a los cuartos y dice, ay, qué bonito. Y luego se empieza a robar los jabones y esas cosas. Y yo digo, Licha, oye, no seas mala, no saques el cobre. Y le digo yo, ¿por qué, hombre? Hombre. Los diamantes, sí, para viajar con tus amigos, estamos ahí en Iguazú. Diamantes, pues ahí están los del equipo, todos nuestros amigos estamos juntos. Esta es una, pues lo tomé del iPhone, ¿no? Esto, los últimos 10 meses donde he estado, para el que le guste viajar, aquí se va a empachar, si le gusta. Esta foto me gusta mucho. Este se llama el Arco del Triunfo, está al fondo de los Campos Elíseos en París. Campos Elíseos es una calle. Y ahí está, pues me puse con este libro, que es uno de los libros que tengo. Y bueno, me gusta mucho esta foto, porque se la dije al operador, tómame una, ¿no? Era como la 1 de la mañana ahí. Y entonces, o sea, todo el mundo me criticaba porque yo porque hacía este negocio, ¿no? Después, cuando yo dije, voy a ser diamante, entonces nadie me creía. Después dije, voy a escribir un libro, y nadie me creía, ¿no? Y luego, pues, escribí otro, menos me creía. Entonces, qué interesante que estoy en París, con mi libro, ¿no? Frente al Arco del Triunfo, porque lo que tú tienes que hacer con lo que te digan es pasártelos por el Arco del Triunfo. ¿O no? Gracias. Tener tu propio viñedo, maestro. Cortar tus uvas, tus membrillos, tus albericoques, tus manzanas, tus higos, tus guayabas, no, fresas, no, hace mucho calor. ¡Qué maravilla! 17 minutos de mi casa. Diamante es ir en primera clase, llevar a tu otra hermana en primera clase. Diamante es hasta dejarte la barba, ¿no? ¡Oh! A los diamantes también les sale barba. ¿Sí? No fui feliz. No me rasuraba, y ahí estaba, mira, qué maravilla. Mi hermana es muy linda, es un ser maravilloso, yo la quiero mucho, pero esto es la contraparte de mi otra hermana, es toda modo, toda así linda, prudente, centrada, ¿no? Ay, le muestras un paisaje, ¿qué te parece, hermano? Y dice, ay, qué bonito, ¿no? Ya me imagino la otra. ¡Órale, brother, tómame una foto! Viena es la cuna de la música clásica. Y ahí nació, o cerca de ahí, el señor Mozart. Qué maravilla de experiencia escuchar un concierto, ¿no?, de música clásica en Viena. ¿No? Es como comer pizzas en Nápoles. Como comer, ¿qué? Comida china en Beijing. Como comer tacos aquí. No sabe igual. Diamante es que te den besitos en Praga. Ahí están. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes y cada uno de ustedes por la maravillosa oportunidad que se me dio de compartir con ustedes en esta hora. Gracias por permitirme viajar en este viaje, en esta cápsula de Dickens, que fue hasta antes de que yo naciera y la cual todavía no tiene un final. No sabemos hasta dónde va a llegar esta nave de mi vida. No sé hasta dónde voy a llegar. Pero lo que te puedo decir es que si tú por lo menos vives o tuviste una infancia con limitaciones, en una familia disfuncional, donde recibiste muchas instrucciones, pero no muchas relacionadas con el autoestima o ser dueño de empresa, sino ser un empleado. Si todo en tu vida, a partir de los 14 años, te ha costado, si la confusión, el desánimo y la inseguridad han sido tus compañeros durante muchos años, si un día alguien te presentó este negocio y te invitó a bailar, y tú tímidamente ingresaste porque tenías una razón muy fuerte, si no sabías hablar, si no sabías expresarte, si lo más que escuchaste o lo más que has escuchado es no se puede, tú no puedes, no se puede, nadie ha podido aquí. Si a veces tú viendo el techo de tu casa piensas, ¿acaso yo podré? ¿Acaso será verdad? Yo te digo que tienes todas las de gane, porque esa es mi historia. De ahí vengo yo. Y si yo, con todos los defectos, con todas las inseguridades que cualquier ser humano puede tener, rara vez las reconoce, pero puede tener, pudo llegar a este nivel, dispararse una tarima y con el corazón en la mano abrirse ante a ti, solamente es para que dejes de estar parado. Deja ya tu pequeño mundo de confort. Sal allá afuera, que hay un mundo maravilloso donde siempre puede haber nieve o puede haber sol. Un mundo esperando tu historia escuchar. Un mundo de personas necesitando que lo saques a bailar. Un mundo contaminado que requiere productos que no contaminen. Una cruzada a favor de la esperanza, de la fe, del sí se puede y podemos mejorar. Ese es el negocio que tienes en tus manos y en mis manos. Y juntos, Monterrey, juntos, México, podemos cambiar el mapa mental de esta patria tan llena de soñadores, pero que no habíamos encontrado un vehículo como este. Gracias por escucharme y ahora te toca a ti compartir tu historia en el escenario. Muchas gracias. Muy buenas noches.
El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.